último fin de semana del año, del 2019, y uno acostumbra en estas fechas a tener muchas cenas, muchos almuerzos, brindar con amigos, y el alcohol siempre está presente y de esto se habla mucho. Pero vamos a también a conversar sobre otras cuestiones que tienen que ver con el buen manejo, ¿no? El buen manejo. Por eso es que estamos en comunicación telefónica con el doctor Carlos Deming, médico toxicológico. Doctor, muy buenos días.
¿Qué tal? Bueno, ¿cómo le va?
Muy bien. Bueno, doctor, son muchas las preguntas que surgen. Son notas necesarias estas, no solo para esta fecha del año, sino son notas que está bueno prestarle atención y tener en cuenta durante todo el año. Ah, perdón, pronuncié mal su apellido, ¿no?
Sí, correcto, es Deming.
Deming, ahí está. Perfecto, doctor, perdón. Bueno... para tener en cuenta cada vez que uno... Lo primero que vamos a hablar es sobre el alcohol, ¿no? Pero después hay otras sustancias que también queremos charlar en esta nota. A ver, ¿cómo es que influye el alcohol a la hora de conducir?
Mire, el alcohol afecta el estado de conciencia de la persona y sus reflejos en cualquier concentración. Fíjese que, de hecho, la ley que tenemos vigente, que permite 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, que es lo actualmente vigente, no está permitido ni para transportistas ni para...
Ay, se corta un poco la comunicación, doctor. A ver, le pido si por ahí se puede mover algunos metros.
No la escucho perfecto, ¿eh?
Ah, bueno.
Ahí ¿ahora está. Me escucha mejor?
Creo que sí, a ver.
Bien, le decía que esta ley que permite para los particulares 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre no está permitido para los transportistas profesionales ni para los motos.
Se nos cortó
Le afecta siempre el estado de conciencia y o su reflejo, por lo que debería ser cero a la hora de conducir claramente.
Bien, o sea, en registros profesionales, cero.
El registro profesional es cero, pero lo que no quiere decir que no influya en particulares, que si bien tiene permitido 0,5, debería, al menos que la ley no lo pide, debería ser algo de conciencia colectiva,
claro,
y social, de que cuando se conduce, no se bebe.
Perfecto, perfecto. Bueno, en nuestro país todavía esto no se da, alcohol cero a la hora de conducir, como usted decía, es 0,5 en los particulares. ¿Y esto cómo puede llegar a afectar en los reflejos?
Afecta claramente a los reflejos. Una persona que tiene una copa de vino en su... que ingirió una copa de vino, que no tiene ningún signo de ebriedad, claramente con una copa de vino, sus reflejos están disminuidos. ¿Qué hacen? Que frente a una situación de riesgo o peligro, por ejemplo, frente a un accidente, tarde milisegundos más en responder, en reaccionar para oprimir el freno, y eso es lo que lleva al accidente, ¿no?
¿Cuánto tarda el cuerpo en eliminar esta sustancia? Estamos hablando del alcohol.
Bueno, va a depender de la cantidad ingerida, va a depender del peso de la persona, va a depender de la edad de la persona, depende incluso del género de la persona. Si es una mujer, las mujeres tienen una concentración un poquito más elevada siempre, a igual cantidad ingerida, con lo que son muchas las variables, pero digamos que alguien que tomó un poco de alcohol, en 4 o 5 horas podríamos decir que está prácticamente liberado. Cuando lo que tiene es un cuadro de ebriedad, a veces tarda más de 8 o 9 horas en eliminarse el alcohol.
Bien. Doctor, hay otras sustancias de uso frecuente, ¿no? Estamos hablando de un ciudadano que quizás le cuesta dormir y toma alguna pastilla para que lo ayude a dormir, o está con angustia y toma algún ansiolítico. ¿Esto también influye a la hora de conducir?
Sí, claramente. Si usted se fija en los prospectos de la medicación utilizada como ansiolítica, como miorrelajante, para la depresión, claramente no se puede conducir vehículos con esta. Esto es algo que tampoco tenemos consciente los argentinos y que en muchos casos la gente consume este tipo de medicamentos y conduce vehículos, y bueno, y entonces se terminan atribuyendo los accidentes a otras cuestiones que en realidad por ahí son la razón consumo de estos medicamentos. Uh-huh. No debería conducirse un vehículo si se utiliza algún tipo de sedante, ansiolítico o hipnótico. Como tampoco claramente ninguna otra sustancia ilegal, ¿no?
Claro, ya ahí estamos hablando de drogas, lo que se llaman drogas sintéticas o de recreación.
Sí, o incluso las naturales como la marihuana. Uh-huh. Afectan claramente el estado de conciencia y afectan la capacidad de reaccionar frente al riesgo, al peligro que mencionábamos previamente, y entonces, aumenta mucho el riesgo de cometer accidentes si se conduce bajo los efectos de cualquiera de estas, sean las naturales, como decíamos, marihuana, o las derivadas de sustancias más naturales como la cocaína, o las sintéticas, éxtasis, metanfetamina, LSD y cualquier otra.
Claro, claro. Y cada una de las sustancias provoca algo distinto. Yo me imagino que quizás aquel que consume marihuana se siente más valiente, el que consume LSD quizás, no sé, cada una me imagino que tiene efectos completamente distintos.
Cada una de estas sustancias afecta en el cerebro de una manera distinta. Algunas son estimulantes del sistema nervioso y otras son depresoras del sistema nervioso. Las que son estimulantes, como por ejemplo el caso de la cocaína, conoce que la gente esté hiperreactiva. Ajá. Esto hace que lo lleve, por ejemplo, a cometer acciones imprudentes manejando, por esta hiperactividad que genera, ¿no?
Claro, apretar más el acelerador, por ejemplo.
Por ejemplo, o a mayoras más intempestivas, uh-huh, a mayoras más bruscas.
Claro.
Que ponen en riesgo no solo su vehículo y lo que lleva consigo en su vehículo, sino a terceros, que esperan a alguien responsable que viene de frente, ¿no?
Claro.
Entonces, eso en las estimulantes. Y en las depresoras, el riesgo de adormecimiento, o lisa y llanamente de que la persona se quede dormida. Alcohol, sedantes, o derivados analgésicos, por ejemplo. Todo el grupo de los derivados del opio, que nosotros tenemos muchos, el tramadol, por ejemplo, los derivados de la morfina, que se utilizan mucho en nuestro país, pueden provocar este tipo de adormecimientos a la hora de conducir y entonces también generar un accidente.
Claro, por lo que me está diciendo usted, quizás si estamos transitando por una gripe y estamos tomando antibióticos o algo, o tenemos un dolor muy intenso y estamos tomando algún medicamento para el dolor, esto también nos puede afectar.
Sí, para el dolor sí. Los antibióticos no.
No.
Por eso hablamos siempre de lo que los médicos llamamos sustancias psicoactivas. Ajá. Que actúan y afectan el estado de conciencia. Los antibióticos no están en ese grupo.
Bien.
Porque alguien que toma antibióticos no tiene riesgo de poder manejar, puede hacerlo sin inconveniente.
Perfecto.
Pero si está tomando un analgésico muy fuerte, en ese caso sí, porque los analgésicos pueden algunos afectar gravemente la hora de conducir.
Perfecto.
Por eso para nosotros es muy, muy necesario que la gente siempre lea los prospectos. Uh-huh. Los prospectos no están de gusto. Los prospectos son necesarios que la gente se informe cuando los lee. Muchas veces la gente cree que los prospectos se exageran por una cobertura legal de los laboratorios. No. Los prospectos son algo necesario. Los prospectos son aprobados por médicos, son aprobados por el Ministerio de la Salud, y es muy importante que la gente le preste mucha atención a los prospectos.
Perfecto.
No hay nada mejor que una buena información del paciente para saber lo que se toma, por qué lo toma y las consecuencias que puede tener por qué toma.
Perfecto, clarísimo. Doctor, muchísimas gracias por aclararnos todas estas situaciones.